instrucción. En verdad, hoy tu mirada ha agitado mucho mi mente. Tu sonrisa está llena de timidez y de deseo al mismo tiempo agita al más poderoso Cúpido en mi interior. Por eso, oh bellísima muchacha, te pido que tengas misericordia de mí. Significado por todo el mundo tiene deseos lujuriosos en su interior. Tan pronto como una mujer hermosa nos agita con el movimiento de sus cejas, el Cupido que llevamos adentro dispara sus flechas al corazón. De esa forma caemos rápidamente víctimas de las cejas de una mujer hermosa. Y cuando estamos agitados con deseos lujuriosos, los sentidos se sienten atraídos por todo tipo de vishaya, objetos de disfrute como el sonido, el tacto, la forma, el olor y el sabor. Esos atractivos objetos de los sentidos nos obligan a caer bajo el control de una mujer. Y ese es el comienzo de la vida condicionada de la entidad viviente. Vida condicionada significa vivir bajo control de una mujer. Esa es la realidad. La entidad viviente depende siempre de la misericordia de una mujer o de un hombre. Las entidades vivientes viven atadas entre sí y de esa forma, sometidas a la ilusión de Maya, continúan condicionadas en la vida material. Yaresha mapanga vikanditendriyam sabrida bhavasmita vibramat dhruva tvayo pashristo bhagavan manubhava kabarate tanu grihana shobane. En verdad, hoy tu mirada ha agitado mucho mi mente. Tu sonrisa, que está llena de timidez y de deseo al mismo tiempo, agita al más poderoso Cúpido en mi interior. Por eso, oh bellísima muchacha, te pido que tengas misericordia de mí. Acá, Shakava nos está explicando el significado. La manera como una persona el alma espiritual se cae víctima de la energía ilusoria y cómo se queda fuertemente atrapado dentro de esa dentro del mundo material, dentro de la energía material, sin ninguna esperanza de salirse. Y como se explica acá, todo comienza por la atracción por el sexo opuesto. Mientras que uno se atrae al sexo opuesto, uno se vuelve, como Shri Prabhupada le explica acá, se vuelve víctima. O se vuelve, digamos, ¿cómo se dice? Controlado. Está completamente controlado. Por una mujer o por un hombre. Y desafortunadamente, en esa manera se pierden todas las facilidades para progresar espiritualmente. Primero de todo, uno se olvida rápidamente del verdadero propósito de la vida y piensa que uno mismo es el centro de todo, uno mismo es el disfrutador, uno mismo es el amigo bien queriente, el que salva a los demás, protege a los demás, creador, así como ¿no? Tan pronto que hay una conexión de esa índole, todo eso se manifiesta. ¿No? Así como mismo Bhagavatam me explica que, ¿no? Rishabdev, la gran encarnación del Señor, decía que el fuerte nudo al mundo material, que nos ata al mundo material, se vuelve cada vez más fuerte por esa conexión. Aham mameti. Pensar en términos de yo y mío. Esto se vuelve muy, muy fuerte. Y uno hace toda clase de arreglos, usa toda su energía y su tiempo simplemente para arreglar asuntos familiares. Así como se explica en el segundo canto, ¿no? Ahí se explica la diferencia entre la vida grihasta y la vida grihameni. Grihasta se refiere a una persona que utiliza lo mejor posible su vida casada como medio para progresar en la vida espiritual. O sea, está haciendo el mejor uso de la mala ganga, ¿sí, sí? Del mal negocio. No es ideal estar casado en el mundo material. Casado, ¿no? La palabra casar, castellano, interesantemente tiene dos significados, ¿no? Uno está casado por ser casado, ¿no? Así como se menciona acá, ¿no? Shapama explica acá que Cupido lo casa uno, en realidad, ¿no? Tira sus flechas al corazón, así en esa manera uno se queda completamente casado. Así que siempre, pero al mismo tiempo en el mundo material hay tantos peligros y es muy difícil navegar, ¿sí sé? ¿Sí sé? Navegar por el mundo material sin ser afectado por las contaminaciones del mundo material. Por eso se dan ciertas condiciones, pero todas esas condiciones deben ser usadas muy cuidadosamente. Así como Shapava le explica un significado en el Bhagavad Gita, ¿no? Él dice, hasta en las rutas, ¿sí, sí? En las rutas más o mejores, también hay accidentes, ¿no? No que las autopistas están tan bien organizadas, ¿no? Está todo, ¿sí sé, controlado, ¿no? Por, ¿sí sé, por, ¿no? Por las vías, ¿sí sé, ¿no? Las vías, hay líneas, hay señales, hay semáforos, ¿no? Para controlar perfectamente todo el tráfico. Pero al mismo tiempo también hay accidentes en la ruta, ¿no? Así que el peligro siempre existe, ¿no? En forma similar, uno no debe usar los principios, ¿no? O las reglas y regulaciones como excusa para la gratificación de los sentidos, sino que uno siempre debe ver, ¿no? Todas esas reglas y regulaciones, el punto de vista del verdadero propósito, de la verdadera meta de la vida. Nosotros debemos usar todo para todo lo que sea favorable para avanzar en la vida espiritual. Y no debemos usar esas facilidades, esas concesiones que nos dan a los principios religiosos para la propia gratificación de los sentidos. En esa manera hay poca chance que uno pueda realmente escaparse de las garras de la energía material, lograr la liberación. Vida tras vida uno puede seguir Puede ser que una, ¿no? Que uno no, uno nace como una persona piadosa, pero aún así uno está forzado a volver acá vida tras vida, tras vida, tras vida. Mientras que el corazón no esté completamente purificado, mientras que no estamos completamente libres de toda la contaminación material, y todavía se mantienen deseos por el disfrute dentro del corazón, aunque muy sutiles, casi imperceptibles. Esos deseos hacen que nosotros estamos forzados a volver al mundo material. Así que todos esos principios están ahí para ayudarnos, para avanzar en la vida espiritual, y en última instancia a regresar de vuelta al hogar, de vuelta al mundo espiritual. Pero, como decimos, hay diferentes principios religiosos. Pravriti Marg, Nivriti Marg. Pravriti Marg se refiere a principios o ciertas condiciones que nos permiten, ¿sí, sí? ¿No? Toda clase de actividades así reguladas, ¿no? Materiales, ¿sí? Materiales. Pero en última instancia, como decimos, esos principios tienen la finalidad de ayudarnos a desaparecer, primero, ¿no? Lograr conocimiento, alcanzar la plataforma de la realización espiritual, y en última instancia, esos principios deben llevarnos a la renuncia. Pravritimag, Nivritimag. Nivritimag se refiere al sendero de la renuncia. Uno ya ha avanzado a tal punto que uno ya ha entendido que en el mundo material todo es sufrimiento. No hay felicidad, no hay satisfacción. Y por eso renuncio completamente de toda la clarificación de sentidos y simplemente me dedico al servicio devocional de Krishna. Sin ningún desvío, sin ninguna consideración personal. Así que en esa manera, ¿no? En última instancia, nosotros debemos alcanzar esa plataforma. En mi víctima, nosotros debemos estar completamente satisfechos simplemente a saber lo que es. Así que en esa manera los principios regulativos, ¿no? Toda la organización, mejor dicho, que da, están las shastras, son designados a esa, ¿cómo dice? Dirigidos hacia esa perfección. Pero eso es muy difícil de entender, ¿no? Especialmente para personas que están muy apegadas al goce de los sentidos, ¿no? A la vida familiar. Es muy difícil de entender. A menos que ellos tengan asociación con personas renunciadas, ¿no? Con devotos, están completamente absortos en el servicio devocional y completamente satisfechos en el servicio devocional. Les va a ser muy difícil entender eso. Así como, ¿no? Nosotros podemos ver eso en Srimad Bhagavatam, ¿no? Y las demás escrituras, ¿no? Que todos esos textos contienen discusiones, son todas discusiones, o como se dice, conversaciones entre grandes personalidades. Y en esas conversaciones se aclara la esencia de la religión. Se aclara lo que es realmente la esencia de todos los principios regulativos. Porque es muy difícil entender eso, ¿no? Mientras que uno está bajo la influencia de las moralidades, especialmente la moralidad de la ignorancia y pasión, resulta muy difícil entender cuál es la verdadera esencia, la verdadera meta de todos esos principios, de todas las diferentes formas religiones. Así que, ¿no? Por eso se dice el Srimad Bhagavatam, por ejemplo, se considera el Purana ¿cómo se dice? Inmaculado. Inmaculado. Ahí ya no se habla de actividades fruitivas. Ya no se habla, o sea, mejor dicho, no se glorifica. No se glorifican las actividades fruitivas, ni la especulación filosófica, ni los poderes místicos y todo eso, sino que simplemente se glorifica la esencia al servicio devocional puro. Ya no se pierde más tiempo, por eso se dice es la escritura para los paramahansas, para las personas que simplemente están interesados en la verdadera esencia de la vida. Así como Hansa, ¿no? Hansa se refiere al cine. Y como se explica en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Los hombres Hansa están simplemente interesados en la esencia. Así como cuando se ofrece una mezcla, ¿no?, de leche y agua al cisne, el cisne puede extraer, ¿sí se?
Sí.
Extraer la leche sin tocar el agua. En forma similar, nosotros también debemos movernos más y más expertos en base al conocimiento que nos dan las shastras, en la base del conocimiento o la dirección que nos da el maestro espiritual. Nosotros también debemos movernos cada vez más esenciales. Debemos entender bien claro, ¿no?, bien, ¿cómo dice? Bien, sí, bien claro lo que es deber y lo que no lo es. Así que por eso, ¿no?, el Chaitanya Charitamrita se mencionan esos seis principios de la rendición, ¿no? Se explica ahí que, ¿no?, una persona que está, es realmente rendida, acepta todo lo que sea favorable para el servicio devocional solamente. O sea, espontáneamente se siente atraído a todo lo que está relacionado para la satisfacción de Krishna. Y rechaza todo lo que en él no sea favorable. O sea, completamente desapegado. Lo que sea, lo que presenta la energía material, lo que se presenta con palabras muy, ¿cómo dice? Floridas, ¿sí?
Sí.
Lenguaje muy florido, ya no lo atrae más. Está simplemente interesado en servirlo a Krishna y a más espiritual, y todo lo demás considera de ninguna importancia, intocable. Así como el Bhagavatam dice, ¿no?, como los, hay diferentes clases de aves, ¿no?, los cisnes y los cuervos. Y se dice ahí que todos los temas no relacionados con Krishna, o Gramya Kata, ¿no?, todas las tópicos que son muy atractivos en el mercado, ¿no?, en el mercado, así en la plaza, mejor dicho, ¿no?, en la plaza o en la calle Florida, ¿no? Hay muchas veces cuando uno camina por ahí se encuentra esos grupos, dice, de especuladores, ¿no? Y están re, ¿cómo se dice?, inspirados, ¿no?, especular y discutir, y están a veces se ven inclusive súper agitados, ¿no? Pero es todo gran vía que está, sin ninguna importancia, en realidad no tiene ninguna, ¿cómo se dice?, ningún beneficio para nadie, mientras que no se habla de Krishna. Por eso el Bhagavatam dice, esos tópicos son lugares de peregrinaje para los cuervos. Los cuervos, acá no se ven muchos cuervos, ¿no? Hay cuervos acá en Argentina, ¿no? Pero tan pronto que uno se va un poco más para el norte, yo he visto cuervos, pero acá en Sudamérica, y ¿no?, especialmente la India se ven esos cuervos, ¿no? Son unos cuervos así bien típicos. ¿No? Los cuervos en la India son muy, como se dice, inmediatamente cuando uno los ve como devotos, ¿no?, se recuerda de los, como de los ejemplos que da Srila Prabhupada en los libros. Cuando hay así, cuando se encuentran, especialmente en las ciudades, se encuentran así pilas de basura, ¿no?, o rechazados, dice, ¿no?
Perdidos.
Desperdicios. Esos son los lugares de los cuervos. ¿Ah? Es como son los lugares de encuentro para los cuervos. ¿Ah? Y mastican o se comen lo que la gente ha rechazado. Muchas veces inclusive cosas que vienen así de los, ¿cómo dice? Las casas que tiran de la cocina, ¿no? remanentes, ¿no? Que tiran después de haber sido masticados, ¿sí? Y rechazados por la gente, los cuervos vienen y se lo comen con gran, ¿cómo se dice? Con gran placer. ¿Ah? Esa es la mentalidad del cuervo. Mientras que los cisnes son aves también, pero son de otra, como dice, tienen una mentalidad completamente diferente. Nunca se ven en las pilas de basura, ¿no? Los cisnes, sino que los cisnes viven en lugares muy puros, limpios, con aire fresco, ¿no? Inclusive el Bhagavatam dice que los cisnes se atraen a los a las flores del loto, en una relación muy particular con las flores del loto. Así los cisnes nunca se mezclan tampoco con los cuervos. Nunca se ve que, ¿no?, un cisne, ¿no?, se vuelve amigo con un cuervo o vuelan juntos, ¿no? Sino que siempre están separados. En forma similar a los hombres cisnes, los hombres cuervos, nunca tienen ningún interés en común. Los que son como los cisnes se sienten atraídos cuando se habla de Krishna, cuando se habla del servicio devocional. Mientras que los cuervos se inspiran, ¿no? Están reinspirados cuando se habla así de cualquier cosa que no tiene nada que ver con el servicio devocional. Comer, dormir, especialmente de aparearse, ¿no? Y así están siempre agitados, peleándose uno con el otro, ¿no? Esa es la mentalidad de los hombres cuervos. Mientras que los cisnes están muy inspirados a escuchar a Krishna y usar su energía y su tiempo en el servicio de Krishna. Inclusive, ¿no?, hay oraciones de grandes devotos lamentándose que han perdido tanto tiempo y tanta energía inútil sin prestar atención a Krishna, sin haberse ocupado en el servicio de Krishna. Esa es la mentalidad de devotos. Srila Prabhupada no explica que mientras que uno no se arrepiente, dice, sí, no se arrepiente y no se lamenta de sus actividades pecaminosas o de su, ¿cómo se dice?, de la pérdida de tiempo, ¿cómo se dice?, en realidad no puede emprender, ¿sí, sí? ¿No? Emprender el servicio devocional. Mientras que uno no ha realizado lo inútil de la vida material, no ha entendido lo absurdo, ¿no?, que es la vida materialista, uno no puede dedicarse, ¿no?, al servicio devocional. Mismo la reina Kunti decía eso. No, ella decía, mientras que uno no está completamente materialmente acabado, o sea, mientras que uno no ha perdido gusto en la vida material, uno no puede orarle con sinceridad al Señor. Y lo mismo se explica en el Bhagavad Gita. Krishna dice ahí que mientras que uno está pegado a la clarificación de los sentidos y la opulencia material, la determinación resuelta por el servicio devocional nunca se presenta. Así que en esa manera, la clarificación de los sentidos y el servicio devocional no van juntos. Así como Prabhupada daba el ejemplo del fuego y del agua. Mientras que uno está prendiendo un fuego, no se puede tirar agua encima.
Esa es una actividad completamente ridícula, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se dice? Contradictoria. Así que mientras que nosotros estamos tratando de avanzar espiritualmente, y al mismo tiempo mantenemos, ¿no?, apegos a objetos materiales o a la gratificación de sentidos, esas cosas nos van a impedir, nos van a, ¿cómo dice?, van a parar en el progreso del servicio de Dios. Y como se explica acá, lo más fuerte o lo más difícil de superar es la atracción por el sexo opuesto. Bhagavatam dice que la mujer para el hombre es la representación, ¿sí? Representación de Maya. Maya es muy experta, ¿no?, como se menciona acá, con las cejas, ¿no?, y con los ojos, ¿no?, y muchas otras cosas más, ¿no? El hombre se queda completamente cautivado en el mundo material. Así como dice, ¿no?, tan pronto que uno se atrae, ¿no?, por esos ¿cómo es ese? Aspectos, dice, aspectos femeninos. Uno está fuertemente atacado por las flechas de Cupido. Uno se vuelve una víctima de Cupido. Así que por eso, ¿no?, sabiendo eso, equipado con conocimiento, uno debe controlar los sentidos. Más que nada debe controlar los ojos, ¿no? Mismo en el Bhagavad-gita se explica, ¿no? Y Krishna dice que por la contemplación, ¿no?, ¿qué dice? Contemplación. Contemplación sobre los objetos de los sentidos, especialmente los ojos. Uno tiene que controlar los ojos. Tan pronto que uno, ¿no?, ve la bella forma, una mujer, le ve una mujer, inmediatamente uno debe entender que existe el peligro de enredarse, de olvidarse de Krishna. Y por eso, inclusive, había un devoto, no recuerdo el nombre del devoto. Mangalatapu. Viva Mangalatapu. Un devoto que estaba bien determinado no olvidarse de Krishna, ¿no?, y había pasado por tantas malas experiencias en la asociación con el sexo opuesto, inclusive se, pues, ¿cómo así se pinchó los ojos? Bien determinado. Pero no recomendamos que todos, ¿no?, nos pinchamos ahora los ojos. Todavía tenemos una gran misión, ¿no?, tenemos mucho que hacer, ¿no?, y debemos refugiarnos en Krishna y el maestro espiritual y orarles con sinceridad que nos den la fuerza para mantenernos fijos, ¿no?, en el plano del servicio devocional y no caernos. Y mientras que nosotros nos oramos en esa manera con sinceridad y siempre nos mantenemos fijos bajo la orden del maestro espiritual en el servicio devocional, nosotros podemos ser protegidos. El problema viene cuando nosotros no estamos ejecutando o no estamos manteniendo nuestra mente fija en el servicio devocional y nos sentimos bastante fuertes, nos volvemos orgullosos, ahí sí podemos volvernos víctimas muy fáciles de Maya. Así que por eso en todas las, ¿no?, en todos los textos védicos se recomienda la separación de los sexos, ¿no?, como principio de una sociedad humana civilizada. Hay un significado, Shri Prabhupada explica que para una persona que no entiende la necesidad de la separación de los sexos, a esa persona es apenas un animal, ¿sí? Un animal no puede entender la necesidad. Un animal no puede entender la razón para, ¿cómo dice? Por la separación con el sexo opuesto. Está completamente controlado por los sentidos. Tan pronto aquí como se explica acá, ¿no? Se acaba de mencionar acá los objetos, diferentes razas en el mundo material. Tan pronto que hay un olor agradable, inmediatamente el, ¿cómo se dice? El olfato se atrae.
¿No?
Tan pronto que se ve una forma bella, inmediatamente los ojos, ¿no?, se quedan atrapados. Tan pronto que hay algún sabor, ¿no?, un sabor rico, la lengua nos mantiene completamente atrapada, completamente controlada. Y tan pronto que hay algo, se siente algo suave, algo agradable, no podemos dejar de tocar ese objeto. Y en esa manera, el animal no tiene otra opción. Está completamente atrapado y no puede, ¿cómo es ese? Cortar, dice, no puede cortar. Pero nosotros sí, nosotros debemos cortar, debemos mantener los sentidos controlados, la mente controlada. Por todo lo que nos recomiendan los shastras, nosotros debemos entender la necesidad de controlar los sentidos. Pero al mismo tiempo nosotros tampoco no somos mayavadis, sino que nosotros somos devotos de Krishna. Eso significa nosotros a veces ver todo como maya, nosotros vemos todo como la energía de Krishna. Y nosotros debemos ver todo en conexión con Krishna. Así que en esa manera, ¿no?, muy cuidadosamente y bajo la guía experta del maestro espiritual y la asociación de los devotos, debemos aprender cómo, como la energía del Señor, como su energía, que debe ser usado en su servicio, sino que ven solamente maya, ven solamente la ilusión y la liberación, como su existencia, así como parte del Brahman impersonal. Así que en esa manera ellos están siempre en una posición asustada, ¿sí? ¿Sí? No quieren meterse con nada, no hablar, no cantar, no asociarse, si es posible, vivir a solas. Así como hemos escuchado, ¿no?, anteriormente, mismo, ¿no?, los maestros espirituales fueron, ¿cómo es ese? Vivían diferentes, ¿sí? ¿No? Vivían muy diferente, ¿no? Tenían grupos de alumnos, unos pocos alumnos, ¿no?, que siempre los arrodeaban, los protegían, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Nunca hablaban con gente materialista. Nunca aceptaban nada que no había sido especialmente preparado, sí, sí, ¿no?, para ellos. ¿Qué decir de asociarse con el sexo opuesto? Pero ¿no?, los acharyas en nuestra sucesión discipular, ¿no?, especialmente Śrīla Bhakti Thakura, Śrīla Bhakti Siddhanta Sarasvati, especialmente Śrīla Prabhupada, ellos sabían, ¿no?, perfectamente cómo ajustar, ¿no?, o cómo practicar conciencia de Krishna de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia. ¿No? Especialmente Śrīla Prabhupada, cuando Śrīla Prabhupada vino a Occidente, ¿no?, Śrīla Prabhupada veía la situación y por su visión trascendental, ¿no?, y por su conocimiento perfecto, ¿no?, por su conciencia de Krishna, él sabía, veía primero todo relacionado con Krishna y sabía perfectamente cómo relegar, ¿sí, sí? ¿No? Religar, conectar todo con Krishna. basado en las enseñanzas del señor Chaitanya Mahaprabhu, sabía cómo ajustar perfectamente todo en el servicio de Krishna. Así que nosotros no somos mayavadis, nosotros simplemente debemos entender cómo las cosas están relacionadas con Krishna, cómo todo es la energía de Krishna. Y de esa manera nosotros debemos no renunciar artificialmente, sino que nosotros debemos renunciar el deseo de disfrute, sí, sí, el deseo de disfrute personal. Así ya Pablo decía, ¿no? Mismo, nosotros no negamos, sí, sí, no negamos la opulencia material. Pero nosotros sabemos que esa opulencia material es la opulencia de Krishna y debe ser usada perfectamente en su servicio. Así como, por ejemplo, está cansado, ¿eh? nosotros debemos, ¿no? Mismo usar la opulencia material, ¿no? El servicio de Krishna, como el dinero, por ejemplo, ¿no? Se dice que dos cosas son las que agitan, ¿no? Crea mucha agitación en la mente, en las almas condicionadas, son las mujeres y el dinero, ¿no? Así que el dinero debe ser usado completamente, absolutamente en el servicio de Krishna. Así como nosotros también, ¿no? Estamos usando el dinero, pero no vemos el dinero como el dinero, sino que lo vemos como Lakshmi. Por eso estamos usando esa expresión Lakshmi. Lakshmi es la diosa de la fortuna, la eterna consorte del señor Narayana, la propiedad del señor Narayana. Y todo el dinero es la energía de Lakshmi. Así que en esa manera, ¿no? Shri Prabhupada nos enseñó, ¿no? Esa expresión, Lakshmi, y nosotros estamos usando viendo todo el dinero en relación con Krishna. Y Srila Prabhupada también nos enseñó, ¿no? Por su propio ejemplo, cómo usar, ¿no? Relación con el sexo opuesto perfectamente en servicio de Krishna. Cómo a la vez, ¿no? A vez o a la vez, ¿cómo es?
En vez de
a asociarnos con el sexo opuesto para disfrutar, él nos enseñó cómo usar la asociación con el sexo opuesto para expandir la conciencia de Krishna, cómo ocupar todo el mundo en servicio de Krishna. Así, ¿no? Nosotros cuando mismo di el ejemplo el otro día, ¿no? Hace unas clases atrás, que Shri Prabhupada decía, cuando yo veo una buena mujer, no es que no la veo. Yo también pienso, oh, qué linda mujer. Pero yo no pienso más allá de esto, ¿no? Mientras que Shri Prabhupada decía, mientras que ustedes siguen pensando. ¿No? Es la diferencia entre una persona, ¿no?, autocontrolada y una persona no autocontrolada. Entonces el Papa también le explicaba, ¿no? Así nosotros estamos ocupando todas las mujeres bellas para predicar, para expandir el movimiento de Sangitán. En esa manera, ¿no?, todo el mundo puede estar perfectamente ocupado. Se pueden distribuir muchos libros, ¿no? Más que nada se pueden distribuir muchos libros, se puede, ¿cómo se dice? Lo mismo Prabhupada explicaba que, ¿no?, por usar devotas como predicadoras, se puede, ¿cómo se dice?, derrotar toda clase de mayavadis, ¿sí, sí? ¿No? Se puede así derrotar muchos mayavadis muy fácilmente. Así que de esa manera, ¿no?, nosotros debemos usar o ocupar todo el mundo en el servicio de Krishna, ¿no? Seas una mujer, sea un hombre, sea cualquier persona que sea, ¿no? De cualquier fondo, sí, sí, es cualquier origen, ¿no? Cualquier origen que tenga, debe ser simplemente ocupado en el servicio. No debemos pensar, ¿no? Que cuando se acerque a alguien a la conciencia de Krishna, ¿cómo explotar a esa persona para nosotros mismos? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Viene una nueva bhaktina al templo, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Bajo la influencia de las molaridades, ¿no? Uno piensa que, ¿no? Esa bhaktina ha venido para rendirse a mí, ¿no? O yo debo impresionarla, ¿sí? ¿Sí? Con mis cualidades, ¿cómo dice? ¿No? ¿Dice?
Sí.
Con mis cualidades. Yo debo convencerla, ¿no? De mis cualidades y no de las cualidades de Krishna o las cualidades del maestro espiritual. ¿No? ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Eso suceder. ¿No? Desafortunadamente, como no somos muy devotos muy avanzados, esa mentalidad, esa tendencia muchas veces se, ¿cómo se dice?
Se manifiesta.
No, no solamente en relación con el sexo opuesto, sino que inclusive cuando a veces gente se acerca al templo, por ejemplo, con dinero, tienen dinero o otra, ¿cómo dice? Otro poder, otra, ¿cómo dice? Facilidad, ¿sí? Facilidad, alguna opulencia. Desafortunadamente hemos visto muchas veces que los devotos se aprovechan, ¿sí, sí? para su propio beneficio. En realidad es muy malo eso, es una especie de engaño, ¿no? Porque las personas se acercan, ¿no? en búsqueda de Krishna, y nosotros lo estamos como si se
desviando
para nuestro propio beneficio. Es una especie de engaño. Así que de esa manera, ¿no? Nosotros debemos ser honestos, ¿no? Cuando alguien se acerca a la conciencia de Krishna, debemos entender que nosotros debemos presentarle lo mejor. Lo mejor. Debemos presentar lo mejor, los libros del Prabhupada, debemos presentar Krishna, el maestro espiritual, todo lo que mejor, lo que podemos. Y debemos lo menos posible meternos, como se dice, entre medio. Eso es en realidad como dice, eso es en realidad lo que es predica. Predica no significa impresionarlo a alguien, atraerlo a alguien a sí mismo, impresionarlo con su propia erudición o sus habilidades o cualidades, sino que uno siempre se manifiesta, se presenta como sirviente humilde, como representante. En esa manera la predica se vuelve muy efectiva. Pero cuando uno mismo se presenta, ¿no? Uno mismo se hace, se quiere hacer importante, en realidad uno está simplemente engañando a la gente. Así que de esa manera, mientras que nosotros estamos presentando la conciencia de Krishna, nosotros debemos presentar la conciencia de Krishna lo más fidedigno, lo más auténtico posible. Y no atraer, ¿no? Desviar la atención de la gente a cosas menos importantes. Así que en esa manera, cuando Krishna presenta opulencias, nosotros no debemos agitarnos, sino que siempre debemos ver todas esas opulencias como propiedades de Krishna. Por eso también se explica cuando una persona es neófita, Krishna muchas veces no le da opulencias. Inclusive hasta le quita las opulencias que tiene, para que esa persona tenga ningún otro refugio que simplemente los pies del otro, el Señor, el servicio devocional, la asociación de los devotos. Y después un tiempo, Krishna puede dar más y más opulencias. Pero en el néctar de la devoción hay una parte donde Srila Prabhupada explica que más allá de los diez ofensas que se deben evitar, también hay otros peligros, hay otros obstáculos que se presentan, especialmente cuando el devoto avanza en la conciencia de Krishna, se les presenta, como dice, pruebas, se presentan pruebas. Tan pronto que uno es un devoto por un tiempo, ha avanzado ya a un cierto grado, automáticamente, por ejemplo, se vuelve como respetado, respetado por los demás, ¿no? Capaz se vuelve como un fan club, ¿no? ¿No? Como uno tiene como sus, como dicen, seguidores, ¿no? Devotos que lo están, como se dice, respetando uno porque uno ya sabe citar unos mantras y sabe tocar metanga y uno ya sabe cómo vestirse al estilo así védico, ¿no? Sabe, ¿no? Ya conoce muchas expresiones así que se usan en ISKCON, ¿no? Inclusive capaz ya ha ido a India o ha visitado el próximo templo, ¿no? Lo que sea. Y la gente naturalmente se vuelve muy respetuosa, ¿no? Le ofrecen así facilidades, ¿no? Y también aparecen lindas muchachas, bhaktinas que son muy humildes, ¿no? Y si uno no se cuida en esa, no se cuida en esa, ¿cómo dice? Esa posición, puede ser que uno se caiga de nuevo, aunque uno ya ha avanzado un cierto grado, sí, sí. Así que en esa manera, ¿no? Srila Prabhupada, ¿no? Advierte, ¿no? En esa parte de esta devoción que uno siempre debe ser muy, ¿cómo se dice?
Precavido.
Muy precavido, cauteloso, ¿no? Muy cauteloso. Mientras que nosotros no seamos paramahansas, siempre vamos a ver diferencias. Siempre vamos a seguir viendo las diferencias entre el sexo opuesto. Y nos vamos a sentir atraídos naturalmente al sexo opuesto. Así que nosotros no debemos imitar los paramahansas. Sri Prabhupada ha explicado que hay una gran diferencia entre seguir a imitar. Nosotros no debemos imitar los paramahansas, las grandes personalidades, sino que nosotros debemos seguir en los pasos de ellos muy humildemente, siempre manteniéndonos humildes y sintiéndonos débiles y, ¿cómo se dice? Y descualificados. En esa manera nosotros siempre debemos tomar pleno refugio en esas grandes personalidades y nunca sentirnos así como devotos avanzados o muy cualificados o muy hábiles. Y tan pronto que hay peligro, tan pronto que se nos presenta, ¿no? Un problema, nosotros siempre debemos sentirnos humildes y nunca debemos pensar que yo ya soy muy cualificado, yo ya sé cómo solucionar eso, yo soy fuerte, yo ya no tengo que seguir las reglas y regulaciones tan estrictamente porque después de todo ya soy un bhakta de un año, ¿no? Así que eso no, ¿no? En esa manera uno se vuelve una víctima muy fácil en la región. Tan pronto que hay peligro, tan pronto que nos encontramos en una posición peligrosa, como se explica acá, ¿no? Que estamos demasiado íntimamente asociados con el sexo opuesto, no debemos pensar que yo soy una manteca fuerte, ¿no? Yo no me voy a derretir, sino que para todos nosotros la regla es no quedarnos en un lugar, sino que correr lo más rápido a otro lugar, ¿sí? Nosotros nunca debemos pensar que estamos no en una condición segura. Así que por eso, ¿no? Nosotros nunca debemos pensar que, ¿no?, somos tan increíbles, como son tan cualificados, tan duros, ¿no? Dura manteca dura, ¿no? Sino que nosotros debemos siempre ver el peligro, ¿no?, constante que existe, ¿no? Mientras que nosotros no somos cuidadosos, podemos perder, ¿no?, todas esas oportunidades, ¿no?, el servicio devocional, todos esos arreglos, ¿no? Arreglos, sí, ¿no? ¿No? Todos los arreglos, o todas las, ¿cómo es? Todos los
trucos,
¿no? Las, ¿no?, el relacionamiento con el sexo opuesto, ¿no?, debe ser hecho muy, muy, ¿qué dice?, muy cuidadosamente, para no perder las oportunidades de servicio emocional. Recuerdo un ejemplo que daba Prabhupada, que él decía que no criticaba esa mentalidad de la gente que se iba a la iglesia, ¿no?, durante la guerra, ¿no?, que, ¿no?, durante la guerra se mata tanta gente, ¿no? Entonces él decía, la gente va a la iglesia y pide, oh, por favor, sálvenos o protege nuestros hijos y nuestros padres y nuestros parientes, ¿no? Entonces el Pablo decía, ahora se van a la iglesia, pero en el comienzo no le pidieron permiso a Dios para hacer la guerra. ¿Ah? Primero, se han pensado muy inteligentes, ¿no? Se han pensado que podrían hacer cualquier cosa, y cuando se le iba mal, cuando se le va mal, se van y le piden a Dios, por favor, ¿no?, sálvanos, protégenos, haga que no tengamos que sufrir tanto. Por eso, nosotros debemos, no debemos tomar ninguna decisión sin consultar, o sin por lo menos escuchar, ¿sí? Muy, ¿cómo se dice? Muy
atentamente.
Muy atentamente cuando nos instruyen, ¿no?, las autoridades, o cuando podemos escuchar las opiniones, ¿no?, de los devotos mayores o de los devotos, ¿no? De esa manera nosotros podemos estar protegidos, pero si nosotros actuamos caprichosamente, no existe siempre el peligro que nosotros seamos, como se dice, ¿no?, como decimos nosotros, sea que uno sea quemado, ¿no?, por la energía material. Bueno, vamos a terminar acá, quizás alguna pregunta o comentario. ¿Alguna pregunta? ¿No tenés ninguna pregunta?
¿No? ¿Y qué se diferencia la relación que tiene un guijastra, ¿no?, con un brahmachari en la conciencia de Krishna con respecto al relacionamiento con las mujeres? Porque en conciencia de Krishna se dice que el grihastha también es brahmachari. Por eso, ¿cuál
sí,
es la
pero
diferencia?
Es un grihastha brahmachari. Es un brahmachari, pero es un grihastha brahmachari. O sea que grihastha brahmachari se asocia con el sexo opuesto, pero solamente tiene relaciones sexuales para crear, para procrear, ¿sí? Crear, procrear. Y ninguna, en ninguna otra, ¿cómo dice?
Ocasión.
Ocasión. Por eso Srila Prabhupada dice cuando grihastha se relaciona con la cosa de esa forma, es como un brahmachari, grihastha brahmachari. Y también tienen los sentidos controlados. Pero cuando, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati comentaba acerca de eso, él decía, si yo tenía la seguridad, ¿sí sé? Seguridad que yo podía producir un devoto, ¿sí sé? ¿Cómo se dice? ¿Producir? ¿No? Producir un hijo,
engendrar,
¿no? Un devoto, cada vez que yo tengo sexo, yo tendría sexo no sé cuántas veces que me fuera, ¿no? Pero él se mantuvo como Naishtika Brahmachari, o sea, sin desear nada más, ¿no? En realidad expresó, dice, mostró por su ejemplo la, ¿cómo dices? la imposibilidad, ¿no? De engendrar solamente devotos. No hay ninguna seguridad. Es un gran peligro, es un gran, ¿cómo dices? Un gran problema. ¿Sí?
Sí.
¿Ah?
Sí.
Es un gran riesgo. Un gran riesgo. Inclusive hemos visto, ¿no? Los niños, los dulces niñitos, ¿sí? ¿No? Son dulcecitos, ¿no? Cuando son chiquititos, ¿no? Y hablan con voces así, ¿cómo se dice?
Cautivantes,
¿no? Y se mueven así, que todo el mundo está, ¿no? ¿Cómo se dice? Que todo el mundo se atrae, ¿no? Pero pasa el tiempo y los niños se vuelven personas cada vez más, con su propia mente, ¿no? Con sus propios sentidos, con su propia lujuria, codicia, envidia, ¿no? La envidia en realidad ya se manifiesta bastante, ¿cómo es? Evidente, ¿no? Desde el comienzo. Así que todas esas cualidades se, ¿no? Se van manifestando más y más. Y hemos visto inclusive, ¿no? Que los mismos hijos de los devotos, después de un tiempo cuando crecen, muchas veces crean cualquier problema, ¿no? En un momento de repente un niño manifiesta que no quiere ser devoto para nada, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Llega un momento que el niño dice, yo no voy a, no tengo ganas de ir a Mangalati, no tengo ganas de hacer esto, me gusta más ir a una, ¿cómo es? Esos lugares donde están todas las máquinas, todas las computadoras para jugar. ¿No?
Videos.
Me gusta ir a una tienda de vídeos, ¿no? O me gusta mirar a los vídeos así no devocionales, ¿no? O me gusta vestirme como un punk, ¿no? O, ¿y qué se puede hacer? En el comienzo todo, ¿no? Cuando el niño comienza a hablar y dice, Prabhupada, oh, Krishna, ¿no? Todo el mundo está, wow, ¿no? Increíble, Jai, Haribon, devoto puro, ¿no? La primera palabra de que habló fue una palabra transcendental. Es un Nityasira.
Sí, pero les digo, la experiencia ha mostrado que tener hijos, ¿no? Primero, procrear, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Procrear, engendrar, estar embarazado, ¿no? Embarazada, ¿no? Dar nacimiento, ¿sí? ¿Sí? Dar nacimiento, cuidar al niño en el comienzo, ¿no? Que llora todo el día, toda la noche, mantiene a los padres en una completa, ¿cómo se dice? Paranoia, ¿no? Día y noche. Después, cuidarlos, ¿no? Porque dan vuelta por todo, rompen todo, se comen todo, siempre están en peligro de romperse la cabeza, quebrarse los huesos, comerse cualquier veneno, ¿no? Están siempre en peligro. ¿No? Después, educarlos. Es un problema, ¿no? Educarlos, mantenerlos, ya no pueden vivir más en el templo, y las autoridades, ¿no? Crueles, ¿no? Le dicen a los padres, ¿no? Los aconsejan a los padres que viven afuera, ¿no? Que hagan su propia casa, ¿no? Y los brahmacharis no lo aprecian más a uno, ¿no? La brahmacharini, brahmachari, ya no, se crea como una separación, ¿no? Uno pertenece, después de un tiempo, pertenece a los externos, ¿no? Al grupo de los externos, que, los malentendidos, no apreciados, ¿no es así? Y aunque uno pasa por todo eso, uno sigue teniendo hijos. Y aunque hoy uno ha sufrido, uno ha pasado por todo eso, uno no puede controlar el picazón, ¿no? Y así gradualmente, desafortunadamente, uno se está arruinando la vida. Cada vez menos tiempo, cada vez más menos energía, cada vez más menos oportunidades para prestar servicio, para asistir a la misión de la maestra espiritual. Yeah. Y después de un tiempo, inclusive los chicos, los mismos hijos, que uno los ha cuidado, alimentado, ha hecho tanto, ha aceptado tanta tapacia para atenderlos, para mantenerlos, educarlos, inclusive se vuelven rebeldes, ¿no? Y inclusive, capaz se van. Claro que nosotros tenemos que hacer todos los arreglos necesarios. Sí, sí, dice, ¿no? Todos los arreglos necesarios. Pero nunca hay que olvidarse de todo eso. Y todo comienza, como dices acá, con las cejas. ¿No? Todo comienza con las cejas. Si uno sabría realmente lo que se encuentra detrás de estas cejas. Wow, no. Como dice el Bhagavatam, ¿no? Como el pasto que crece encima del pozo, ¿cómo se dice? ¿Hondo, se dice?
Sí.
El pozo hondo.
El tonto animal se atrae por el pasto, ¿no? Está comiendo todo pasto y en un momento, ¡plum!, ¿no?, se cae en el profundo pozo.